Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Todos cerramos en el 49, y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Padre, que se repita una vez más esta experiencia maravillosa que vivieron, Señor, Pablo y Bernabé en estas regiones, donde sacrificaron sus vidas, donde privaron sus vidas de muchos gustos y de muchos deleites, con el fin de que muchos pudieran conocer de Jesucristo. Queremos, Señor, hacer lo mismo, queremos ponerle nuestra parte, queremos pedirte que tú bendigas a tu iglesia. Háblanos a nuestro corazón, te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Dicen por ahí, ¿quién con vacas no bebe leche? Es un dicho por allá por Centroamérica. Y fíjese que me viene a mí la idea de pensar, y muchas veces he llegado yo a esta conclusión, que muchos de nosotros no somos lo que Dios quiere que nosotros seamos, simple y sencillamente porque no creemos que Él puede hacer en nosotros lo que Él tiene capacidad o facultad de hacer. A veces pienso también que muchos de nosotros no estamos en condición de dejar a que Dios haga de nosotros lo que nosotros no hemos podido hacer. Acostumbraba muchas veces, y al terminar especialmente en esos sermones evangelísticos donde se nota pues lo duro del ambiente, la falta de participación, las personas como que están batallando en esta situación del evangelio, y siempre había acostumbrado yo a terminar con esta expresión: mire, ¿por qué no le permite a Dios terminar a escribir el capítulo último de su vida? Ya que usted se ha dado cuenta que su vida ha sido más que todo una novela de terror, ha sido una novela de esas que nadie quiere volver a repetir. Aquellas personas que estuvieran hasta deseando que su vida se terminara y que Dios le diera otra oportunidad para volver a nacer, y quizá en la otra vida, si es que existiera, usted poder rectificar y usted poder corregir todos los errores que cometió en su vida inicial. Fíjese que el mensaje de esta noche nosotros lo hemos titulado Aproveche, Cristo está cerca de usted. Esta noche yo le invito a mi iglesia, a mis amados hermanos, a mi congregación, le invito a que haga lo mismo. Jesucristo está cerca de usted, aproveche, hable con Él, sincérese, lléguese a transparentar con Él. Dígale, si usted cree que Jesucristo vale la pena seguirle, servirle, Señor, dígale: mira, en realidad fíjate que me tienes sorprendido, porque me concediste y me diste la petición de mi corazón. Después de esta tremenda reunión del lunes y ver una iglesia pero abarrotada el lunes a las 6 de la mañana, viniendo nosotros como congregación a buscar al Señor, a escuchar los testimonios, a llenarnos de mucho ánimo, al poder contagiarnos con esta alegría que los hermanos, con la alegría que los hermanos contaban lo que había pasado en este trimestre, no cabe la menor duda que nosotros quisiéramos que esto se repitiera en toda la congregación. ¿Se imagina usted? Y esto es lo tétrico, oye, esto es lo difícil de poder comprender. ¿Se imagina usted que nosotros llegamos al cielo y en ese banquete de bienvenida? Quiero por favor que usted trate la manera en este momento de imaginarse, de poder ser creativo con lo que yo voy a compartir con usted. ¿Se imagina usted? Usted muere, usted fallece, el Señor le llama a su presencia. Y la Biblia dice, claro, la Biblia dice que hay gozo en los cielos cuando un pecador se arrepiente. La Biblia dice que se nos estará recibiendo. Imagínense que sale Abraham, que salen todos los personajes de la Biblia a darnos a nosotros el recibimiento. Y después de ese recibimiento, una fiesta, un banquete. ¿Qué es lo que en realidad va a pasar? ¿Qué es lo que va a suceder en los tiempos de la tribulación cuando la iglesia haya sido levantada? Va a haber una fiesta enorme. Va a haber un lugar que se llama el Tribunal de Cristo, el Criterión, el Bimá de Jesús, en donde nosotros vamos a pasar por un estadio, vamos a pasar en un entarimado a recibir las coronas que Jesucristo nos tiene preparadas para nosotros. Y después nosotros vendremos y arrojaremos las coronas a los pies de Jesús, porque a Él le corresponden, porque de Él es la honra y la gloria. La Biblia dice que después de este evento vienen lo que se llama las cenas de las bodas del Cordero. Pero ponga usted que que a cada cristiano que se muere, estoy tratando de la manera, ponga usted, no que así sea, no me vaya a malinterpretar ni se vaya a confundir. Mire, ponga usted que así sea, que acaba llegada de un cristiano, de una persona que falleció, que llegó a la presencia del Señor, allá se nos esté recibiendo a nosotros con tanta gala, con honores. Allá viene otro de los que salieron de la tierra. Allá viene otro de los que no rechazaron a Jesús. Otro de los que recibieron a Jesús en su corazón. De los que le creyeron a Jesús de que Él era el Mesías. Que Él era el Hijo de Dios. Que Él era el Cordero que quita el pecado del mundo. Nos dan la bienvenida, nos sientan en una mesa. Acabamos de cantar ese corito. Es Cristo el que va a servir. Y entonces viene y nos sirve. Bueno, Jesucristo viene y empieza, dice, ¿qué tal? ¿Cómo te fue por allá? Bueno, bien. ¿Cuántos años viviste? 39. Pero a todo dar, Jesús. Vaya, me alegra. ¿Y tú cuántos? 73. ¿Y tú 89? Ah, ¿y tú 45? Ah, qué bueno, pero ¿qué tal? Oh, Señor, no te puedo decir otra cosa más que gracias. Porque desde el momento que yo te conocí a ti, mi vida fue otra. Los mejores momentos de mi vida yo los viví desde que yo te conocí a ti como el Señor y Salvador. Bueno, fíjate que te quiero contar una cosa. Te tengo un CD, dice Jesús. Te tengo el video de tu vida, lo que yo tenía planeado para ti darte. Bueno, Señor, dámelo. A ver, ¿qué tal si podemos hacer un comparativo con el plan que tú tenías original para mi vida y luego con la vida que yo viví, viviendo mi propia voluntad, haciendo mi propia voluntad? No, hombre, sale esa pantalla enorme con sonido sense around y empieza y aparece así como un título así fugaz: la vida de su nombre, y con fondo musical, con violines, con las mejores orquestas del mundo, y empieza la vida suya. Pero su vida no empieza desde que nació, no empieza de... No. Su vida empieza desde que usted nació de nuevo. Te va a sacar Jesucristo, la iglesia donde te convertiste, la calle donde tú recibiste a Jesús, en el autobús donde tú recibiste a Cristo como tu Señor y Salvador, allá en la prisión, y luego va a ver todo el proceso de tu vida. Cuando te bautizaste, va a empezar todo el proceso de la evolución de tu vida como cristiano. Y mira, fíjate que yo hubiera querido que fueras así y así y así y así, y yo esperaba que tú fueras este gran Macario. Me recuerdo el mensaje del domingo en la mañana. La palabra Macario significa ¿qué? Exactamente, bienaventurado, bendecido, doblemente afortunado. Entonces, esto es lo que yo quería, que tú fueras un gran personaje, un gran hijo mío, un gran hijo del Omnipotente. Y entonces aparece todo esto, y usted, Señor, ¿y eso era mío? ¿Sí? ¿Sí? ¿Y esa era la casa que iba a tener yo? ¿Sí? Señor, ¿y ese iba a ser el carro que iba a... ¿Sí? ¿Sí? ¿Y esa es la familia que yo iba a tener? ¿Sí? Ay, mira con la que me quedé, Señor, en la vida, ¿verdad? Esa güerita, ¿sí? Esa es la que yo te iba a dar. Y mira con aquella que te cuento, Cañales de Totoposte, que te di, ¿verdad? Pero claro, como hiciste tu voluntad, como tú fuiste el que escogiste, Señor, yo iba a ser pastor, Señor, yo iba, este era el plan que yo tenía para ti, pero como yo no puedo en ningún momento atropellarte, como yo no puedo en ningún momento obligarte a que hagas nada de lo que tú no quieres, ¿sabes una cosa? Ahora te voy a pasar el triste video de tu vida, y te vas a rascar la cabeza, y te vas a lamentar de todas aquellas cosas que dejaste de hacer para Dios y aquellas cosas que dejaste de recibir de parte de Dios por negligencia, por no haber aprovechado lo cerca que estuvo Cristo de tu vida, y que te traía en un trineo, y que te traía en un carruaje, y que te traía en una caravana, y que te traía en una carroza, la multitud de bendiciones que por indiferente, por negligente y por desplicente no quisiste y no le creíste a Dios lo que podía hacer en tu vida. Por eso quiero que usted venga conmigo, y quiero hablar en primer lugar para los amigos que escuchan, y quiero mencionar esto con todo el respeto, pero con todo el cuidado debido lo que voy a mencionar. Vea usted conmigo, por favor, en Lucas. No me pierda de vista Hechos, porque vamos a regresar ahí. Pero venga en el Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versículo 16. Mire, a usted que todavía no ha querido nada con Cristo, usted simpatiza con el Evangelio, usted inclusive conoce versículos de la Biblia, usted es una persona muy respetuosa de la cosa de Dios. Es más, usted ha sido una persona que se ha llegado a interponer. Usted defiende el Evangelio. Usted le molesta que una persona irrespete a la iglesia, que irrespete las cosas del Señor, que irrespete a los pastores, que irrespete la Biblia. Mira, si no te gusta nada la Biblia, por favor, déjala ahí. Mira, si no te gusta nada del Evangelio, no te metas con los hermanos. O sea, pero usted no quiere nada con Cristo. Usted no quiere identificarse porque hay cosas en su vida que usted prefiere mantenerlas en la total oscuridad. La Biblia dice que el hombre no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Prefiere mantenerse en la total oscuridad. Entonces, yo quiero decir una cosa. A usted que escucha en esta noche, usted que está sentado acá en esta mañana, usted que escucha por diferido este sermón. Mire, aproveche cuando alguien le hable de Dios. El beneficio es suyo. Usted se puede quedar con lo que dicen aquellas perinolas. Todo, toma todo, si usted recibe a Cristo en su corazón. La persona que viene a compartir con usted el Evangelio no tiene otro objetivo más que hablarle de Jesús. Él no viene en ningún momento a hablarle de iglesia, a hablarle de religión, a hablarle de preceptos, de conceptos, de prácticas, de ritos religiosos, nada. Él lo único que quiere es compartir el mensaje que a él o que a ella se lo compartieron hace años en su vida. Pero hágame un favor, tenga mucho cuidado. Porque cuando usted rechaza, cuando usted se convierte en un nefasto, cuando usted se convierte en un vulgar y un lépero, y llega a la forma hasta de irrumpir, de irrespetar y cometer y decir barbaridades y comportarse como un barbaján y un vulgar, déjeme decir una cosa: a nosotros no nos rechaza, a nosotros, mire, ni nos inmutamos. Tengamos mucho cuidado, y esto lo hemos compartido con los hermanos que ganan almas. No se ponga a antagonizar. Le voy a decir una cosa. Comete más usted el error. Empezar a antagonizar y empezar a criticar las prácticas de esa persona subreligiosa. Le hubiera sido mejor quedarse callado y no hablar el Evangelio que condenarlo para toda una eternidad. Y dejar la puerta abierta para cuando alguien más venga con el mensaje del Evangelio. ¿Por qué? Mire lo que dice Lucas 10, 16. Lucas capítulo 10, versículo 16. Dice así: el que a vosotros oye, está hablando Jesucristo, dice, a mí me oye. Bueno, póngale para los ganadores de almas, para los hermanos de nuestra iglesia, los hermanos de otras congregaciones que practican esto y que lo han desarrollado como un estilo de vida. Usted simple y sencillamente es el interlocutor. Usted es el heraldo. Usted es el atalaya, el que proclama. Usted es el vocero de Dios. Usted es el instrumento que Dios está utilizando en ese momento para que otra persona escuche la voz de Dios. Y si esa persona abusivamente se interpone y hasta es capaz de ofenderle, no le está dejando de oír a usted. Él no le está irrespetando a usted. Él no se está portando como un barbaján con usted. Él está portándose mal con Jesús. Vea lo que dice la Escritura en el 16: el que a vosotros oye, a mí me oye. Y el que a vosotros desecha, ¿a quién dice? A mí me desecha. Y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Hermano, aquí no hay necesidad de pasar el resto de la noche explicando este versículo. Si esto está sencillo. Pero por favor, no cometa el error de antagonizar, de ponerse a pelear, de amarrar navajas. Y es que ustedes no sé cuánto, y es que ustedes no solo, y usted estás mal, y estás loco. Por favor, no es mejor, quédese con la boca callada. Es preferible no decir nada, porque esa persona ya está condenada. Y usted todavía viene a echarle más fuego. Su trabajo no es venir y criticar sus creencias ni sus prácticas. Su trabajo es venir y traer y salvar las almas por medio del mensaje de Jesucristo. Por lo tanto, a usted que escuche en esta noche, aproveche ahora que Cristo está cerca. Aproveche que ahora que Cristo se pasea por enfrente de usted y le está dando la oportunidad de escuchar el mensaje. Déjeme decir algo, usted no está despreciando al predicador. Usted no está despreciando lo que dice el predicador. Yo me recuerdo que el doctor Orlando López dice que recién estaba graduado él del seminario en San Antonio. Y allá cuando todavía el perfil de un pastor era, pues todavía se acostumbraba a la corbata, la camisa blanca, el pantalón oscuro y una corbatita y un... ¿Se recuerda de aquellos attachés Samsonites de un material mero durito, ¿no? Cuadraditos, bueno, de los que ahora usan para transportar algunas otras cosas, ¿verdad? Entonces, de esos attachés Samsonite, dice que él estaba en una parada de autobús en San Antonio. Dice que le hizo resonancia una expresión del maestro de evangelismo. Le dice, aproveche, ganar almas para Cristo en donde usted se encuentre. Entonces, comenta el doctor Orlando López, dice que se le acerca a una persona, le dice, señora, discúlpeme, ¿quién cree usted que soy yo? ¿Qué cree usted que es mi profesión? Y le dice, tal, ¿vendedor de seguro? Le dice, no. Ah, usted vende vacuum cleaner, le dice, aspira. No. ¿Usted es representante de Rinaware? No. Ah, ya sé que. ¿Usted es vendedor de autos? No, tampoco. Mire, usted no será. Déjeme, por favor. ¿Usted no trabaja para el gobierno? No. Y le dice, no, señora, yo soy ministro del Evangelio. Ah, le digo, yo creí que era alguien. La gente no sabe. Sí, sí, de veras. En realidad, muchas veces piensa, ah, usted es pastor, así con mucho gusto, o ni mucho gusto nos dicen. Mire, déjeme decir algo, cuando nosotros vamos con la noble, con la buena y con la dulce intención de compartir el mensaje con una persona, nosotros estamos haciendo lo que Cristo nos ha pedido. Nosotros no queremos en ningún momento venir a persuadirle, ni convencerle, ni ocupar, ni jugar el papel que no nos corresponde a nosotros. Ese está duro, se lo voy a echar a fulano porque ese sea buen ganador de almas. No, es que se sobra del Espíritu Santo. Eso no es papel suyo, sino es aquella cosa de que, ajá, hermano, ¿quién fue? ¿Fue la hermana Margarita? Sí. Y no quiso con Elvis. Ay, va, mándenle a Licha. Ahí va Licha. Tampoco quiso. ¿Y que no quiso con Licha? No, va, mándenle a fulano. Y fíjese, hermano, fueron siete y no quiso. No, si no se trata de nosotros. No se trata de la habilidad del predicador. No se trata de lo elocuente que usted pueda hacer. No se trata de lo congruente que usted pueda hacer con la Biblia o lo habilidoso que usted pueda hacer para presentar el mensaje. Esta persona ya rechazó a Jesús. Y esta persona que rechaza a Jesús se empieza a cerrar su mundo. Se empieza a cerrar su horizonte. Ya no es aquella cosa que ve el mundo abierto a un ángulo obtuso de 120 grados. Ahora, a medida que camina, a medida que se avanza y se acerca al último día de su vida, el ángulo se reduce a 110, a 100, a 90, a 60, cuando menos siente. Y entrando nada más, lo que dice la Escritura, en un callejón muy angosto. Por lo tanto, aproveche. Usted no desprecia al predicador. Usted desprecia a la persona que envió al predicador. Lo acabamos de ver ahora en Lucas 10:16. Pero por favor, quiero que usted vea esto conmigo. No cometa, por favor, el error de despreciar o menospreciar lo que Dios dice. Usted no sabe, puede ofrecer. Por eso traté la manera de ilustrarle con algo, así de ficción, ¿no? Decirle que cuando llegue el recibimiento, el video de la vida que Dios tenía preparada para usted y la vida que usted vivió. Pero vea conmigo por qué lo digo, porque en Hebreos capítulo 12, versículo 25, hay un texto un poquito curioso. Hay un texto que en realidad vale la pena que nosotros podamos verlo. Y para aquellos que ganan almas y para aquellos que son fervientes ganadores de almas, estos textos que yo le estoy dando a usted no son para que usted le restriegue en la cara al prospecto que usted está ganando para Cristo. Esto es información suya, esto es documentación suya, esto es confidencial, esto es lo que le llaman en inglés classified. Pues solamente usted lo tiene que saber, porque si usted le explica esto al inconverso, entonces más él va a empezar a despertar su mecanismo de defensa. Pero vea conmigo en Hebreos capítulo 12, versículo 25, para que se dé cuenta que son esa información que usted tiene que tener, que usted tiene que tener a la mano, sin tener que compartirla. Mire lo que dice, 12:25. Mirad que no desechéis al que habla. Porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba, ¿en dónde dice? En la tierra. Mucho menos nosotros, si desecháremos aquel que amonesta, ¿desde dónde? ¿Se da cuenta? Ahora voy con el segundo punto. Hoy sí regrese conmigo y vamos a quedarnos en ese pasaje que le quiero mencionar. Venga, en el libro de los Hechos, capítulo 13. Otros que rechazaron, otros que desecharon. Y déjeme decir una cosa, la palabra desecho en la Biblia tiene una connotación muy fuerte. Usted ya sabe cuáles son los desechos humanos. La palabra desecha en la Biblia tiene que ver con el estiércol, tiene que ver con las heces, tiene que ver con lo que es nocivo en el cuerpo. Ahora, cuidado por favor ahora como iglesia. Ahora usted ya es creyente, usted es cristiano, usted ha nacido de nuevo, ya está bautizado, es miembro de una iglesia, es líder de su congregación, pero hay ciertas cosas que usted desecha. Ok, perfecto. Vea usted conmigo en el libro de Hechos, capítulo 13, versículo 42 al 49. Libro de los Hechos, capítulo 13, del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, 42 al 49. Fíjese lo que dice. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles le rogaron que al siguiente día de reposo les hablase de estas cosas. Quiero ubicarlo en este momento. Regáleme un poquito de atención. Yo creo que vale la pena que la palabra de Dios, por respeto a la palabra de Dios, otra vez, usted no desecha al predicador, ¿ok? Así que conmigo no se preocupe. No se preocupe. Si ya se aflojó el pantalón, si se quitó el cinturón y se está dando sueño. No se preocupe. Usted no desecha al predicador. Usted está desechando al que está hablando desde los cielos. Ahora, fíjese esto, pues. Pablo y Bernabé habían entrado en la sinagoga, que era el punto estratégico para compartir el mensaje del Evangelio. Fíjese, así de sencillo. Y ellos dos, este binomio sagrado, empezaron a predicar el Evangelio, pero habían dos grupos en la sinagoga. Los gentiles, los que los judíos odiaban. Los judíos no entendían cómo un mensaje tan sencillo como el que venía predicando Pablo y Bernabé era suficiente para poder salvarse, cuando ellos estaban obligados por la ley de Moisés a cumplir toda la ley para heredar el cielo y heredar la tierra. Entonces ellos despreciaban, ellos menospreciaban. ¿Cómo vas a creer solamente levantar la mano? ¿Cómo vas a creer que solo recibir a Cristo en el corazón, hacer una oración y con eso ya se salvó? Si nosotros tenemos que cumplir con el sábado, con los 10 mandamientos, con los 630 mandamientos de Moisés, pagar nuestros diezmos, nuestras ofrendas, celebrar todas las fiestas judías de una forma perpetua y sempiterna. Y estos solamente vienen y escuchan a un par de merolicos llamado Pablo y Bernabé, y aceptan a Cristo, y crees vos que van a ser salvos. Entonces, al terminar el culto, al terminar la reunión en la sinagoga, los gentiles le dijeron a Pablo: ¡Hey! ¡Otro sermón, hombre! ¡Mire, maestro! ¡Pon listos, hombre! ¡Predíquenos a nosotros! ¡Véngase la otra semana! Se lo dijeron los gentiles. Los judíos no dijeron nada. Pero observe usted conmigo esto. Mire, mire cómo se va poniendo de interesante el relato. 42. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles le rogaron que al siguiente día de reposo les hablase de estas cosas. En el 43, y despedida la congregación, aquí está, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé. ¡Ah! ¡Se hicieron navarristas! ¡Se hicieron pablistas! ¡Se hicieron No. Nadie les había hablado del Evangelio tan claro como Pablo y Bernabé. Hermano, por favor, yo, mire, a veces me sorprende la forma tan infantil de reaccionar de mucha gente de años en el Evangelio. Endiosados los tiene Navarro. ¿Verdad que se los han dicho? Y dice que siguieron. Los judíos que aceptaron y los prosélitos siguieron a Pablo y a Bernabé. Y dice la Escritura, mira, quienes hablándole les persuadían a que perseverara en el 43. Y despedía la congregación, muchos de los judíos y los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. Pero mire qué interesante se pone el relato. Ahora en el 44, el siguiente día de reposo, se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Nunca había pasado esto. Esto era inédito. Es algo fuera de serie. Pablo y Bernabé, oiga esto, manejaron, tenían un don de convocatoria maravilloso, convocaron a todo el pueblo para venir a escuchar la palabra. ¿Se imagina esto? Nunca en la historia había pasado en esa ciudad esto. Entonces, esto despertó un cierto celo, esto despertó una cierta incomodidad en los que toda la vida habían estado en esa ciudad, y con su sinagoga chiquita, y el viernes en la noche preparaban esto, y sus cantos, y sus lecturas del Torá, de la ley de Moisés, y se iban a su casa, y eso lo hicieron toda la vida. Pero ahora que llegan estos grandes hombres de Dios, empezaron a mover las voluntades y a mover los corazones de la gente, dice en el 45, aquí viene la incomodidad, pero viendo los judíos, la muchedumbre, se llenaron de, ¿qué dice? Yo le hago una pregunta. ¿A usted le molesta que venga tanta gente a la iglesia? ¿O se alegra? Hermano, por favor, si a usted le incomoda lo que pasa en su iglesia, por favor, vea en realidad los principios de lo que tiene adentro de su corazón. Vea, por favor, lo que le motiva a usted. Vea usted por qué se irrita, por qué se incomoda, por qué se molesta, ¿Por qué le causa rabia? ¿Es usted el tipo de personas que se alegra cuando se convierte en una persona aquí en la iglesia? ¿Es usted el tipo de personas que cuando el pastor está orando, usted también está orando para que el Espíritu de Dios se mueva en los corazones de los que no conocen? ¿O es usted el tipo de personas? Ojalá que no se convierta nadie. Señor, mira, es que si no se va a creer más el pastor. Señor, no, hoy que no haya ninguna conversión, porque este maestro ya nadie lo aguanta. Entonces, por favor, hombre, por favor. Los judíos se irritaron, se molestaron que la gente andaba detrás de Pablo y de Bernabé. Mira, son pablistas, son bernabalistas estos, son de los que siguen al hombre, los tienen embobados, endiosados. Bueno, vea lo que dice el 45. Pero viendo los judíos, la muchedumbre se llenaron de celos y rebatía. ¿Hasta dónde? Mira, es impresionante. Ahí dicen, como dicen, la falta de ignorancia, dicen en mi pueblo, ¿verdad? Es increíble, mire. Y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Se lo voy a explicar con mucho poquito antes. Una cosa. ¿Sabe usted a qué se atrevieron estos hombres? Antagonizar con Pablo. Se atrevieron a contradecir lo que predicaba Bernabé. Quisieron soliviantar. Quisieron levantar los ánimos de la gente. Quisieron decirle, eso no es verdad. Eso es una mentira. Él es un manipulador. Él es un hombre que maneja la psicología de las masas. Mira, ¿hasta dónde llegó esta gente? Y empezaron ellos a incomodarse, y dice que se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo. Y cuando muchas veces esas contradicciones y ese antagonismo no funciona, cometen entonces al final lo que se llama blasfemia. Empezaron a blasfemar. Hermanos, el mensaje de esta noche se llama aproveche. Cristo está cerca. Aprovechemos como iglesia, como persona, como no creyente, para que sea hoy la noche más linda y que usted pueda tomar la decisión más hermosa de su vida. Como iglesia, Señor, ¿será esta una idea del pastor? El tener que irnos nosotros de este edificio, ¿será esto tu voluntad? Señor, en realidad estamos full, los parqueos ya no se dan más. Señor, en la iglesia no podemos irnos a un tercer culto, esto sería, pero una cosa, quizá no va a pegar. Quizá hay hermanos que no van a sentirse muy bien, que probablemente no quieren esperar 15, 20 minutos, que no quieren esperar 5 minutos más. Probablemente el primer culto se tardó 5 o terminó más tarde de lo normal, y entonces cortamos el culto que seguía. Señor, no es eso. Señor, ¿será que esto es un capricho del pastor? ¿Será que esta es otra de sus planes? ¿Será que se está queriendo quedar después de los 10 años que decía? No, si probablemente ni voy a ver el nuevo edificio. Probablemente ni lo voy a ver. Probablemente ni voy a ser yo el pastor que inaugure el próximo edificio. Si no se trata de prolongar mi ministerio, no se trata de aferrarme, no se trata de ser longevo, no se trata, no, yo mis planes ya los tengo bien hechos. Yo le digo, 10 años y pico, 11, I'm out of here, no matter what. Que Dios bendiga a la próxima persona que venga. Es muy probable que yo ni vea terminado. Es muy probable que yo ni vea las 2,000 personas, 2,500 reunidas. Si no se trata de lo que yo quiero ver, se trata de lo que Dios quiere hacer. Puede ser que entre ustedes, los jóvenes, sean los futuros pastores de la iglesia. Pero aquí no cabe en ningún momento, no hay margen para celos, no hay margen para contradicciones, no hay margen para antagonismo. Se trata, ¿por qué le voy a explicar esto? Siga usted leyendo conmigo, en el versículo 46. Entonces Pablo y Bernabé tomaron una decisión. Y dice Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, ok, a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la tenéis por basura, mas puesto que desecháis la palabra que se os ha predicada y no os juzgáis, oiga, dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos ¿a quiénes? A los gentiles. Chévere, no hay ningún problema, a todo dar, hombre. Ustedes no quieren, no, súper, que aquí hay un montón de gente que todavía no ha aceptado a Cristo en su corazón y ellos se atrevieron. ¿Por qué cree usted que esto es importante en el contexto de la Escritura? Porque como los judíos ya empezaron a contradecir la Biblia, como ya usaron, y cuidado, ese es el problema. Usted usa la Biblia, tenga mucho cuidado de no usarla correctamente. Porque acuérdense que es una espada de dos filos, le puede cortar. La Biblia tiene que usarse correctamente, con el respeto que debe de usarse, en el contexto que debe usarse y bajo el parámetro en que debe interpretarse. Ahora, vea usted por qué menciona él una referencia. Y la referencia que hace, la hace al libro del profeta Isaías, que ahí mismo está en el 47. Por eso dice ellos, porque así nos ha mandado el Señor diciendo, en un texto que los judíos sabían, en un texto que los judíos comprendían, te he puesto para luz, ¿de quiénes dice? De los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Contradiga eso, pues. Podrás contradecir la forma, el approach, el método o la estrategia que tengo, dice Pablo, pero no puedes contradecir el texto de un libro que ustedes tienen en su Antiguo Testamento. Eso fue lo que le digo a los judíos. Para terminar, en esta porción, ve usted el 48 y 49, el resultado de todo esto, de que no se dejaron intimidar Pablo y Bernabé, de que en ningún momento se dejaron comprar, no se dejaron sobornar, 48 y 49. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban.
¡Qué bueno que esto no quiere nada con el Evangelio! Pues entonces denos a nosotros todo.
Y glorificaban la palabra del Señor, y aquí viene el efecto. Y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y vi el efecto lindísimo y el producto, el 49. Y la palabra del Señor que hacía se difundía por toda aquella provincia. ¿Es eso lo que quiere? ¿Quiere usted formar parte de esto? Aproveche que Cristo está muy cerca. Y para terminar, el punto número 3. Vea usted conmigo en Lucas capítulo 19. Versículo 1 al versículo 4. Le voy a presentar a usted un personaje inteligentísimo. Ustedes conocen perfectamente esta historia en escuela dominical, los niños de escuela bíblica de vacaciones, los maestros de escuela dominical, nosotros en la Escritura conocemos hasta los niñitos de tercero, cuarto grado o de 3-4 años conocen el corito y la canción de Zaqueo. Zaqueo era un hombre pequeño, y porque era pequeño se montó en un árbol, y un árbol porque ahí iba a pasar Jesús. Bueno, vea usted conmigo en Lucas capítulo 19, versículo 1 al 4. Fíjese por favor esto. Mire, es que esto es curioso. Por eso el mensaje de esta noche se llama aproveche, hombre. Aproveche. Cristo está cerca de usted. Cristo está cerca de usted. 19, 1 al 4. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y aquí viene lo lindo en el 4. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. ¿Qué dice Zaqueo? Zaqueo aprovecha la oportunidad. A Zaqueo le contaron que la ruta de Jesucristo iba a ser, antes de ir a Jerusalén, pasar por Jericó. ¿Por qué tengo en este orden lo que quiero mencionar? Se recuerda que al principio del mensaje habíamos dicho una cosa. Usted no desecha al que le está diciendo las cosas. Usted está desechando a la persona que en origen le dijo al portavoz o al vocero que le diera el mensaje. Nosotros desechamos no al mensajero. Nosotros desechamos el mensaje muchas veces y al creador del mensaje. Entonces, a Zaqueo le han de haber informado. Zaqueo era un hombre fabuloso, famoso, conocido, era popular. A Zaqueo le han de haber dicho, fíjate que aquel hombre de Nazaret, aquel hombre que hizo un montón de milagros, fíjate que por ahí yo escuché un sermón que dijo que le era necesario ir a Jerusalén y padecer por muchos y de muchos. Pero fíjate que en la ruta de donde él viene, de allá de Galilea, para poder ir a Jerusalén, él tiene que pasar por aquí, por Jericó. Eso fue, dice, pan para mi morral, dice Zaqueo. Tengo 3 años viviendo indiferente. Tengo 3 años con la curiosidad. Tengo 3 años de saber quién es este personaje. Tengo 3 años de vivir escuchando constantemente todo lo que puede hacer este maravilloso hombre. Todos los testimonios. Ha venido aquí a Jericó y ha hecho milagros. Yo, por estar ocupado, ni me he dado cuenta de las cosas que ha hecho. Y cuando él ha salido de la región, me comentaron de los milagros que había realizado. Me dicen que este día pasa por Jericó. Zaqueo era pequeño, tenía un problema, su profesión era no solamente era un publicano, era el jefe de los publicanos. Y dice que, claro, la multitud no le permitía a él ver de cerca a Jesús. Él aprovechó que Jesús iba a pasar cerca y dice, ah, ya sé, ahí hay un árbol. El árbol era un árbol fuerte, el árbol sicómoro. Me voy a subir acá porque aquí tengo perfecto lugar. Aquí hay un perfecto ángulo donde yo puedo ver a Jesús. Usted conoce la historia, que Cristo iba pasando y antes de que Zaqueo lo viera, antes de que Zaqueo viera pasar a Jesús, Jesús en su corazón sabía, por ser omnisciente, la decisión y la voluntad que tenía Zaqueo por verle. Él se paró enfrente donde estaba el árbol y ve para arriba a Zaqueo, le dice, Zaqueo, desciende, porque hoy yo voy a cenar en tu casa. Zaqueo aprovechó. La mayoría de nosotros somos conocedores de esta historia. Otros ya habían experimentado esto. Se lo voy a poner así de sencillo. Mire, otros habían despreciado a Jesús. Zaqueo dijo, yo no voy a ser tonto. Vea usted conmigo, Lucas capítulo 4, versículo 28 o 29, y le voy a mencionar a usted las ciudades que no quisieron nada con Jesús. Las ciudades que no quisieron nada con Jesús. Hoy me llamaban y me decían, pastor, ustedes van a tener culto hoy, ¿y por qué no, brother? Hermano, pero aquí ni siquiera, mire, no cometa el error de llamar y preguntar que si iba a haber culto hoy. Ya le dije, muchos prefirieron ir a ver los fuegos, dice, en los fuegos pirotécnicos. Otros verán otro fuego, el fuego del infierno. Ciudades como la ciudad de Nazaret, en el capítulo 4, versículo 28, versículo 28 y 29. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga de Nazaret se llenaron de ¿qué? De ira. Y levantándose, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Capítulo 8, versículo 27. Jesucristo llega a otra ciudad. Jesucristo llega a otra ciudad. ¿Se imagina usted? Bueno, usted dice, ay, a Jesucristo todo el mundo lo quería. Mentiras. Aquí está. Ni Jesús fue popular. No. Ay, de todo el mundo detrás. No. Aquí dice que su propio pueblo, Nazaret, por eso dice él, no hay profeta en su propia tierra. Luego se va para otra ciudad y dice, bueno, tal vez me despreciaron allá, tal vez voy a esta ciudad, voy a la ciudad de Gadara. Y en la ciudad de Gadara, en el capítulo 8, 25, versículo 27, miren lo que dice: al llegar en la tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa ni en casa, sino en los sepulcros. Pero vea usted conmigo, por favor, en el versículo más adelantito, en el versículo 36 y 37. Y los que le habían visto le contaron cómo se había salvado el endemoniado. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los gadarenos le rogó que ¿qué?
Fuchis, fuchis, fuchis. Date de aquí. No, no, no. Señor, si ya tenés un antecedente. Que ni, mira, Jesús, ¿cómo venís a hacer milagros aquí? Si ni en tu tierra te quieren.
Por allá nos contaron que de Jesús, que de los nazarenos te habían corrido de tu ciudad. Aquí no queremos. Eres, ¿sabes qué? Eres no deseable. Eres no grato en esta ciudad. Y dice Jesús, bueno, ni en Nazaret, ni en Gadara, no voy a ir a Jerusalén. Y se fue para Jerusalén, y en el capítulo 13, versículo 34. Ay, dice, si ahí está el templo que hizo Salomón para mí, si ahí está el lugar donde es el centro de la adoración, para mí, yo soy Dios. Y fue a Jerusalén, y en el capítulo 13, versículo 34, por eso el mensaje, aproveche, Cristo está cerca. Aproveche, 13:34 de Lucas, dice el Señor, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina sus polluelos debajo de sus alas? ¿Y qué? Y no quisiste. Y en el día del domingo de la entrada triunfal, cuando él iba montado en el burrito y se paró en la cumbre, allá por donde está el monte de los Olivos, y ve la ciudad, ¿usted sabe qué fue lo que hizo Jesús cuando la vio? ¿Qué hizo? Lloró. Lloró por Jerusalén. Tres ciudades enteras: Nazaret, Gadara y Jerusalén. Y le hago la pregunta: ¿y Bronzil? ¿Y San Benito? ¿Y Matamoros? ¿Y el Olmito? Por eso Zaqueo dice: no, yo ya supe que lo sacaron de Gadara, yo ya supe que lo sacaron de su tierra, pero él tiene que pasar por aquí. Y aquí lo voy a ver. Quiero cerrar con esto. Aproveche, usted que está escuchando el mensaje en esta noche, no tiene nada que perder, tiene mucho que ganar. No se ponga a pelear ni a antagonizar, no sea rebelde. No insulte, no demerite, no desprestigie, no. Es más, no critique a la persona que tiene toda la noble, la dulce y la buena intención de hablarle a usted de lo que más le interesa. El día Carlos Recio, el hermano Raúl Sandoval, el hermano Moreno, vieron que yo metí a una pareja de caballeros en el vehículo el día de ayer. Yo venía del consulado mexicano el día de ayer. Y me encuentro con el hermano y le digo, ¡qué bueno que andamos por acá! Y me dirijo a su hijo, de unos 17, 18 años. Y le digo, ¡hey, papá! Le digo, ¿y tú por qué no has querido venir? Entonces el hermano intervino, el papá me dice, intervino, al intervenir el hermano me agarra la pierna, me dice, pastor, me dijo, es que no hemos podido, no hables por mí, papá, le dijo. Entonces, aquí este va montado en un vehículo, que santo, que inmediatamente lo voy a bajar. Ajá, le dije, ahora habla tú. Una pregunta, ¿y por qué no has querido? Es que no me gusta, me dijo, y no quiero. Y dije, me recordé de los principios del mensaje de esta noche. No voy a cerrar la puerta. Solamente le dije una cosa. Un día lo vas a necesitar. Yo lo necesité. Yo pasaba las láminas de metal de esas galvanizadas de las casas de muchos de nosotros por acá. Al tirar usted arena en las iglesias de allá, es un ruido tremendo. Yo me recuerdo que pasaba con un primo. Y agarrábamos arena y tirábamos en el centro de la lámina mientras los hermanos estaban orando, y salíamos corriendo en la hora de los cohetes, allá en el día de la quema del diablo, allá en el día de Guatemala cuando se celebra el 7 de diciembre, Navidad, de Año Nuevo, y agarrábamos nosotros dos cohetes y los hacíamos una trenza, y la gran picardía de tirar los dos cohetes adentro de la iglesia, ¡pah! Y la acústica. De rato salían los hermanos, no decían nada, nunca. Y un día, cuando se me cerró el mundo, cuando ya no había margen, cuando llegué y no podía pasar así, y traté de pasar así, tampoco pude. El primer lugar que yo busqué fue la casa de Dios. No digas, de esta agua no de beber. No digas, de Él la última. No lo diga. No desecha usted a la persona. Desecha a Dios que envió a esa persona. Como iglesia, no desechemos lo que tenemos aquí. Otros lo querrán. Ya se quedarán. Los que quieran quedarse, se quedan con su iglesia y nos demuestran qué es lo que pudieron haber hecho en comparación con lo que el hermano Navarro pudo hacer. Ya se quedarán. Y después nos vamos a los penaltis. Y después nos vamos a los resultados. ¿Eso es lo que querían? Se trata de predicarle a Cristo a toda persona que nosotros encontremos. Y no va a ser un edificio, y no va a ser una persona que se interponga en la obra de Dios. Vamos a ponernos en pie y vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te bendecimos, Señor, con todo el corazón. Gracias, Señor, por esta noche. Queremos aprovechar, Padre, que estás visitando nuestra iglesia. Y no solamente ha sido una visita ocasional ni eventual. Has venido para quedarte. Eres no el invitado de honor, eres el dueño de la casa. No eres, Señor, a quien nosotros tengamos que rendirle culto un día nada más. Eres el dueño de aquí. Eres el dueño de la obra. Y nosotros simple y sencillamente somos tus siervos. Y queremos obedecerte, como también queremos agradarte. Padre, bendice a aquellos que han batallado, aquellos que están luchando, aquellos, Señor, que piensan en primer lugar en la vergüenza que ocasionará al ir a comentarle a sus seres queridos, a sus familiares, a sus amigos que han aceptado a Cristo en su corazón. Aquellos jóvenes que vendrán y se sentarán con sus padres para decirle, papá, no más universidad, no más esto. Señor, yo quiero irme al seminario, yo quiero prepararme, yo quiero servirte a ti. Padre, hasta que muchos oigan, hasta que todos puedan escuchar de tu palabra. Sigue bendiciendo esta iglesia, orgullosos de lo que está haciendo Rogelio y Mari. Nos alegramos por todo lo que pasa. Orgullosos, Señor, de los preparativos de nuestra hermana Carmen Sandoval para Perú. Contentos y expectativa es enorme al saber todo lo que el pastor Garay puede ir a hacer al Uruguay. Y contentos también, Señor, por lo que estoy seguro que podrás hacer con el resto de nosotros que estamos dispuestos a servirte. Hemos orado a ti, Señor, en el nombre de Cristo, aprovechando que estás más cerca que nunca de nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén.